Continuamos en Camacuá Diario y como no podía ser de otra manera, vamos a hablar del Mundial. Y para eso le damos la bienvenida, por primera vez en los estudios nuevos, creo yo, al profesor Álvaro Levín, después de tanto tiempo de Zona Mixta. ¿Cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias. La verdad, un estudio precioso el que tienen acá. Es la primera vez que vengo, así de hermosa vista. Y para charlar un poquito del Mundial de Qatar, como estábamos hablando recién antes de arrancar, un Mundial que está plagado de polémicas. Que lo raro de todo esto es que hoy en día son polémicas, ¿no? De un día para el otro parece que Qatar, bueno, como hay toda una política compleja respecto a los derechos humanos, las leyes laborales, los intereses económicos, todo eso que el evento deportivo lo que hace es como ponerlo en el tapete. Muchas organizaciones sociales ya desde hace mucho tiempo vienen cuestionando esto, ¿no? Y también han habido otros mundiales, por ejemplo, Argentina del 78 en medio de una dictadura y otros, que también han tenido como un ribete político y un contexto complejo que es como que levanta muchas críticas. Y en eso me parece que estaría bueno charlar en este primer bloque.
Pocas decisiones de la FIFA, en realidad no me doy cuenta cuáles, están envueltas como siempre en estas cuestiones de críticas que vienen por la parte social, por la parte política. En particular, la decisión de designar a Qatar como sede de este mundial empezó hace bastante tiempo y ya empezó mal.
Y bueno, ahora se están levantando algunas notas que ya tienen un tiempito. Por ejemplo, las declaraciones de Blatter, que salieron hace un año, contando un poco cómo fue la cocina de ese mundial. Y lo que hace Blatter es endosarle la responsabilidad a quien era el presidente de Francia, a Sarkozy, que una semana antes que se eligiera la sede se reunió con el que era el presidente de la UEFA, que era Michel Platini, y también con el emir qatarí. Y este aquí que a la semana se da vuelta, digamos, una votación o se termina definiendo por Qatar la sede, a lo cual no solo desde el año 2010 Qatar viene construyendo los 7 estadios, el aeropuerto, el subte, no solo eso, sino que se dice que parte de ese arreglo, ese acuerdo fue rescatar al Paris Saint-Germain, que en ese momento estaba complicado y bueno, llegó un qatarí a levantarlo. Entonces, eso que hoy en día se vuelve a reflotar y vuelve a ser actual, plagado de incertidumbres en el sentido, no vamos a saber la verdad cuál es, pero algo de eso debe haber en la vuelta. Tampoco nos vamos a poner del lado de Blatter, no, una persona que...
¿Quién podría?
Compleja. Entonces, creo que de todas formas, más allá de cómo fue digamos, la cocina de todo esto, sin dudas está, hay cosas que son como irrefutables. La tradición futbolística de Qatar es mínima. La mascota del Mundial no tiene pies. Y va a ser un Mundial en medio de lo que es el verano qatarí y nada, en una fecha que es la primera que se hace. Entonces es como complejo no pensarlo como algo raro, extraordinario por todos lados. Y sobre todo me detengo en esta cuestión de que no hay una tradición futbolística. No sé si es la primera vez, habría que repasar, pero que los qataríes, lo que menos le importa es cómo le va a la selección de Qatar, es así. O sea, ya no necesitamos hacer un estudio sociológico para saber que no hay muchas chances. Y lo que más le importa son figuras globales, tipo Messi, Mbappé, Neymar, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, hace poco había una nota que salió en El País de Madrid, de Santiago Segurola, que hablaba, es el mundial más coherente a los tiempos que vivimos y que tiene que ver con estas cuestiones. Referentes mundiales, que son los ídolos, digamos, producto de globalización, capaz que me quedo corto, pero son referentes futbolísticos de un mercado mundial. Y todo lo que hace a la industrialización, al fútbol como mercancía, es como nunca se vio algo tan al descubierto o explícitamente, porque la cifra de plata, por ejemplo, que estamos hablando, son cosas increíbles. Voy a tirar una que leí hace poquito, no sé si sabía, pero a Beckham le pagaron, por ser actualmente el embajador del Mundial, ¿no? O sea, toda la parte de publicidad que hace mucho tiempo, 175 millones de euros. Es como demencial.
Parece un montón.
Parece un montón.
Imagino dónde se guarda esa cantidad. En fin, cuando fue Mundial de Sudáfrica, más allá de que fue en un país súper importante, creo que quedó bastante al descubierto lo poco que conocemos en esta región sobre el continente africano y los países que lo componen y la realidad cultural, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que con la elección de Qatar y con lo que viene pasando, no solamente con la construcción de infraestructura, sino también con las reglas a las que tienen que atenerse quienes viajen por diversión o por trabajo a Qatar, deben atenerse, nos deja también expuesto a lo poco que sabemos de estos países asiáticos, que no son los mayormente habitantes, digamos, ¿no? ¿Qué podemos decir ahí de Qatar sobre su idiosincrasia? Capaz que por arriba, porque tampoco sí. Tenemos muchas oportunidades de profundizar mucho, porque creo que no tenemos fuentes muy a la mano que nos acerquen esa información.
No, es como complejo. Yo primero apenas voy conociendo cosas en función de las noticias que van saliendo, pero cuestiones que me llamaban la atención que uno no sabía, que, o sea, que no se puede tomar alcohol en general y de la forma que se hace en Qatar es una forma poco más que, no ilegal, pero como si uno estuviera, no sé, comprando droga, una cosa así. Y hay penas que son complejas. Por ejemplo, si vos estás por la calle ebrio, eso es susceptible de una pena de 6 meses de cárcel. Cosa que llama la atención, por lo menos de nuestra idiosincrasia, que eso, la ley islámica es lo que contempla. Y eso se enfrenta mucho con una cultura occidental que va, 1 millón de personas están estimando que van a llegar a Qatar. El alcohol, hoy decidieron que no va a estar cerca de los estadios. Va a haber lugares en la FanFest, en otros lugares, pero en la previa, alrededor de los estadios y todo eso, no va a estar. Y eso implica un contrato de Budweiser, que es la empresa que lleva adelante todo este negocio, con la FIFA de 72 millones de euros. Entonces, hay mucha plata en juego, hay costumbres que también se ponen en juego y hay cosas que, no sé, que por lo menos a los ojos de uno rompen los ojos. Como por ejemplo el nivel de tutelaje que tienen que tener las mujeres, que tienen que tener un referente masculino para un montón de actividades, no solo la vestimenta, sino pasaba que contaba, por ejemplo, un estudiante que estaba en Qatar, que decía que una compañera que está embarazada y que tenía una pareja estable, pero no estaban casados, entonces tuvieron que salir de Qatar. No podían ir al hospital porque ahí hay un montón de preguntas y un montón de requerimientos que tienen que echar luz sobre eso. Se fueron a Georgia, se casaron en Georgia y volvieron a Qatar. Y eso, bueno, es lo que es legal, entonces no hay problema, puede atenderse, pero siempre y cuando estén casados. Entonces tienen como cuestiones culturales que a nosotros sí, creo que sí, ¿no?, nos impactan. Y también una cuestión del emir qatarí y el clan familiar y cómo se maneja el poder y la cantidad de inmigrantes, casi el 80% de los 3 millones de personas o 2 millones y pico son inmigrantes y que son los que se dedican a los trabajos más precarizados o más complejos desde el punto de vista físico, que sobre eso también se levantó toda una polémica. Entonces hay como mucha cosa muy cuestionable que a simple vista que lo rompe los ojos. Y la FIFA, una vez más, bajo el discurso del fútbol y la política son cosas bien distintas, creo que lo que está preservando son sus intereses económicos y geopolíticos, básicamente, como siempre. La FIFA desde Avalanche, que tiene esa frase divina que a mí no me interesa la política, me interesa el fútbol, y después vimos todos los negociados, y hay que agregarle la plata y los negocios y las coimas, o sea, le interesa.
Y las decisiones políticas que se toman, ¿no? Porque también es una decisión política resolver plata, digamos, y no dejar jugar a selecciones porque supuestamente no tienen una democracia o porque supuestamente sus estados no intervienen, sus gobiernos no intervienen en las organizaciones de esos países, ¿no? Claro. Políticas, o sea, es bien interesante porque pareciera que al mismo tiempo que dice, bueno, no tomamos decisiones por la política, después pareciera que todas esas decisiones están cargadas de una ideología que justamente es la que termina beneficiando al poder económico más alto, ¿no? Eso es, rompe los ojos. Estaba viendo nada que ver, estaba viendo que sí. No se puede usar ropa con los hombros y las rodillas descubiertas.
¿Las mujeres?
Medio que nadie, parece.
Ah, nadie, o puede ser nadie.
O sea, zona prohibida, hombros y rodillas. Está interesante. No se puede, no puede dar demostraciones públicas, bueno, de cariño, por ejemplo.
O sea, y ni que hablar. Abrazarse. Y ni que hablar si son dos personas del mismo sexo. O sea, eso es totalmente penado. Y si son de la población local ahí. Yo no sé si no, capaz estoy diciendo un disparate, pero prisión seguro. Y no sé si hay algo más complejo también. Y nada, eso es muy complicado. Porque además, esto que vos decías, Irene, tal cual, que es, son decisiones políticas. Porque en realidad lo que se está priorizando y visibilizando es un país que para muchos de nosotros apenas lo conocíamos de nombre, y bueno, sí, están llenos de plata, ¿no? Y en realidad es una vidriera. Ellos están haciendo una campaña de marketing y de construcción de imagen planetaria, porque una de las cosas que se plantean es la diversificación de la economía en Qatar, no solamente el gas y el petróleo, sino el turismo. Que sea un lugar donde el día de mañana, nada, es un lugar a conocer. O sea, es de las inversiones más grandes. Y esta gente algo sabe de inversiones. O sea, el Mundial de Rusia llegó a una inversión de 14.000 millones de euros, que fue el Mundial más caro desde el punto de vista de la inversión. Esto, en Qatar hace rato se pasó esa cifra, porque además aprovecharon para hacer algunas construcciones que son atemporales al Mundial. O sea, son permanentes, como el subte o otras cosas. Pero en lo que tiene que ver con el fútbol, no tiene que ver. O sea, ni tampoco es llevar el fútbol a Qatar. O sea, hay otras estrategias para llevar el fútbol a Qatar que no es armar un mundial. Pero claramente queda al descubierto esto. Y la FIFA sigue teniendo una cuestión política muy fuerte. Desde el punto de vista que aquellos estados que van en contra de la FIFA quedan desafiliados. Entonces es una organización supranacional que ahora la alianza es con Qatar, y mismo el presidente de la FIFA le pidió a algunas selecciones y hubo algunos comunicados a no llevar a boicotear en parte el evento, porque se estaba rumoreando, por ejemplo, que el golero Neuer de Alemania iba a llevar un brazalete sobre la diversidad sexual, y eso ya generó como resquemor en la organización. Entonces hay una cuestión que plantea el periodista Ezequiel Fernández Murs, el argentino, que dice: esto es una gran vidriera para Qatar, pero al mismo tiempo se puede transformar en un boomerang de acuerdo a lo que vaya pasando. Porque
¿no te parece que por primera vez, capaz que también tiene que ver con el momento histórico en el que estamos y esta cuestión de las noticias y las posibilidades de generar como otros discursos también, pero pareciera como que está en su punto mayor de contradicción esto de que artistas se estén negando a participar, que exista la posibilidad real de que jugadores, o sea, uno tiene la idea de que un jugador, además, que su vida más allá de los mundiales tiene que ver con jugar en equipos y que lo contraten y que los sponsors no lo cancelen y cuestión, que esto sea una posibilidad real, me parece novedoso, a la vez que está pasando esto, ¿no? De los artistas que cancelan, artistas importantes que no son los más comprometidos políticamente. Digo, bueno, Dua Lipa sí, ha mostrado como otras de compromiso social o político, pero estamos hablando de gente que gana muchísima plata y que está del otro lado, no está de este lado. No sé, me parece como interesante las distintas voces, ¿no? que se han planteado. No sé cómo lo ves vos.
Y en realidad a mí me genera como expectativa, no solo cómo le va a la selección uruguaya, que obvio que tengo expectativa, sino que es la expectativa de qué puede llegar a pasar a nivel de repercusión, algunos hechos que puedan darse de esto mismo, ¿no? Reivindicando y yendo en contra de lo que es la organización de este mundial. No sé si hay un boicot masivo, cosa que no ya no pasó. El campeonato va a empezar. Pero creo que puede ser un campo de oportunidad de saber cosas y manifestaciones y alineamientos también políticos. Los jugadores, vos recién lo planteabas, no dejan de ser trabajadores, aunque estamos hablando de cifras millonarias, y el día de mañana pueden construir sus propias empresas, lo que quieran. Pero en este engranaje de lo que es el fútbol como mercancía, lo que es el fútbol como una industria que mueve millones y millones de dólares a partir de algo que empieza como un juego, que sigue como un ritual, que involucra a muchísimas personas, al punto de decir que Messi es parte de un eslabón de esta cadena. Y Messi no es la persona que gana más plata. O sea, estamos hablando de eso que obviamente a nosotros nos rompe los ojos. Y hay una parte del fútbol como deporte, como juego, como ritual, que es hermosa, que es constructiva, que es símbolo de identidad. Basta con que Uruguay clasifique la fase de grupos y pase al resultado final, que bastante poco va a importar si está jugando en Qatar, en Arabia Saudita, en Estados Unidos. O sea, hay una parte que no tiene que ver con lo político, tiene que ver con el juego. Pero paralelamente creo que la crítica es necesaria y es constructiva también. Constructiva desde el punto de vista de por qué nos importan esos temas. O sea, sensibilizar de por qué estamos hablando de relaciones horizontales entre los hombres y las mujeres. Pensar por qué la diversidad sexual es importante. O sea, hay que usarlo como una oportunidad también para sensibilizar a todos, poner el tema una vez más en el tapete, porque claramente no es hegemonía mundial, sino que hay que seguirlo construyendo. Y nada, y buscarle como una vuelta que sea constructiva y que al mismo tiempo disfrutar del fútbol, pero también darle un contexto político.
Lejos de hacer que estas controversias, estas contradicciones que nos genera el fútbol y que nos genera el fútbol a nivel institucional y a nivel más hegemónico, podríamos decir, creo que vale la pena seguir hablando de estas cosas, de lo que vaya a suceder en el Mundial por todo lo que contabas, Álvaro. Así que vamos cerrando. Quiero que me hagas un comentario nomás sobre eso. ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a la selección uruguaya en esta primera semana? Y bueno, esperamos volver a tener de nuevo este espacio para ir siguiendo todos estos temas.
Y bueno, la expectativa es primero que pase el grupo. Si pasa el grupo, bueno, ya es un golazo. Y dependiendo quién nos toque en octavo de final, yo creo que puede ser tremendo mundial. Así como te digo eso, ya pasar de grupo es dificilísimo. ¿Sí? No sé, vamos a ver. La expectativa es esa. Que sean partidos, van a ser muy duros, muy contra Corea del Sur el primero, muy rápido. El segundo contra Portugal, dependiendo cómo venga, que parece que está medio complicado el ambiente de Portugal, pero más allá de eso. Y el último contra Ghana, que nos agarre lo mejor parado posible, porque puede ser complicado a nivel físico, sobre todo, y por el calor que va a haber ahí. Y bueno, la invitación sigue, es a seguir participando cuando nos convoquen. Muchísimas gracias por todo. Vamos a hacer una cobertura en Zona Mixta, que es en la web zonamixta.uy, y también en las redes sociales. Así que nada, vamos arriba. También a disfrutar del Mundial.
Gracias, Álvaro. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.